tuve una, la etapa de mi vida cuando yo me divorcié de la madre de mis hijos. O sea, yo caí en una depresión terrible por esa parte y se me vino toda la depresión existencial del ser, no ser, de ya no disfrutar lo que estás haciendo, estar juntándose el estar perdiendo la pasión por lo que haces, el amor, el hambre, todas estas cosas. Se me vino un ratillo en el que, bueno, sí, me estuve echando mis alcoholitos un rato, nada del otro mundo, pero que ya a la hora de quitar, liberarme de esa depresión y entender el por qué pasaron las cosas y el que no estuviéramos juntos, la madre de mis hijos y yo más, pues obvio, es el regresar. Y viene esa historia de que lo tienen, y como me lo dice mi terapeuta, ustedes los atletas tienen una forma distinta del resto de la gente, que entienden y su cerebro procesa de una forma completamente diferente a los demás el cómo trabajar, mejorar y evolucionar. ¿Por qué? Porque tienen esos pensamientos obsesivos que al momento que los vuelven otra vez productivos, puta, güey. Sí. Ustedes salen en 6 meses, salen lo que un cabrón se tarda 16 años, ¿no? Y en esa parte viene eso. O sea, ya que me despierto y, o sea, no quise trabajar, cancelé fechas, cerré todo, no sé, me encerré y no quise trabajar, no hice absolutamente nada. Mis hijos estaban con su mamá y me agarré yo esos 3 meses, hasta que me despierto un día y no sé cuántos días llevaba echando chupe y me veo en el espejo, güey, como de 90 kilos, o sea, flaquitito, o sea, los bracitos como de cola de perro, güey. ¿Qué pedo? No. Yo dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasa, güey? Y me bajé. Y me acuerdo que me senté así en el piso, con la espalda recargada en la pared, al lado de la sala, o sea, los sillones, pero estaba sentado en el piso y llegó mi papá. Y ya me dio esa frase, ese speech, onda película de Rocky, ¿no? Dice, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿qué onda? Levántate, mi hijo, este no es mi hijo. Yo crié a alguien con la mentalidad y las ganas de triunfar, y un speech fenomenal que lo remata con eso. Parece cabrón, órale, porque la tercera palmada no ha sonado aún. Ve y demuéstrale a estos hijos de la chingada quién es mi hijo. Y boom, ahí vámonos y a entrenar y brum, 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 brum. Y por decisión propia, dije. Claro. Es a lo mismo que hablábamos de todos esos placeres de la vida que uno decide mejor cerrar, porque bueno, pues después se me vino el que se fue la mamá de mis hijos, falleció la mamá de mis hijos, y entonces me encuentro en este pensamiento de soy todo lo que tienen, ¿verdad? Entonces, imagínate que yo volviera a caer en una depresión de ese tipo por alguna otra ocasión y que me lleve otra vez a reencontrarme conmigo mismo. Ya no puedo, güey, porque sí, no está ella para ver por mis hijos. Y ahí, o sea, viene todo esta forma de pensar completamente distinta. Y por eso no me echo mis traguitos. Pero bueno, pues como decía esta persona en el reality show, conseguía cosas.
Eso que dices me recuerda una frase que lo de tus hijos, que dice mucho mi amigo Diego Rosarín, que le mando un saludo, que dice que aquellos que se dejan cuidar dotan de sentido a los cuidadores. O sea, muchas veces los hijos o la gente, vaya, que se deja cuidar. Y él lo habla en un contexto porque él tiene un hijo con discapacidad, con autismo. Yo tengo una hermanita también que tiene discapacidad. Y pues yo nunca voy a dejar de pensar en ella. O sea, toda mi vida tengo que ocuparme de ella y yo soy responsable de ella. Y si bien pudiera parecer como una carga, no lo veo así. Al contrario, le da sentido a mi vida. Y precisamente es lo que no me permite caer en algo así, porque necesito cuidar de ella. Claro. Y me da sentido en mi vida.
Claro, claro. Sí. O sea, son... mira, de verdad es... Y yo sé que lo viven todos estos deportistas o personas exitosas. ¿Qué se va moviendo para convertirse en el motor que te hace seguir adelante? En esa etapa de depresión, ¿cómo recuerdo? De verdad, o sea, te lleva a preguntarte si de verdad todavía tienes lo que se necesita para mantenerte al mismo ritmo, para seguir siendo esa persona, esa figura, te empiezas a cuestionar qué tan bueno o no bueno eres, ¿verdad? Y no debería ser así, porque lo que has hecho a lo largo de tu vida te respalda.
Claro.
Y como recuerdo que con mi pareja, cuando nos volvimos a encontrar y empezamos a platicar de todas estas cosas que yo viví, ella vivió durante todo este tiempo que no supimos uno del otro, yo le decía, es que yo hice esto, yo fui esto, yo en esto, yo era ese atleta, yo fui el que cambió esto. Me decía, ¿por qué? Pues espérate, o sea, ¿por qué hablas en pasado? O sea, ¿por qué no, nos acabamos de encontrar otra vez y llevábamos poquitas semanas, pero ¿por qué hablas en pasado? O sea, no fuiste, eres. Lo sigues siendo, mírate, sigues compitiendo al mismo nivel e incluso aquí en México estás por encima de todos los que están compitiendo en tu industria. Aunque tengas más de 40 años, te ves, te mueves, actúas mejor y de una forma más conveniente para lo que tu negocio exige que todos estos de 20. Eres alguien que estábamos en San Luis, me acuerdo, y me dijo, has inspirado a muchísima gente a sobreponerse a la adversidad, a situaciones de vida, y simplemente no lo quieres ver, ¿no? Y le dije, no, sí lo veo, nada más que cuando la vida te tira tantas piedras, a veces es difícil no mantener las manos arriba, ¿verdad? Y de verdad, o sea, lo que hizo no sé, que volvió a levantar el switch.
Es un parafraseo distinto, o sea, es una, muchas de las cosas que te causan, o cuando menos así en mi experiencia, que te causan desesperanza, a veces es porque las estás interpretando de una manera negativa.
Claro.
Y te pongo un ejemplo, o sea, el ejemplo que normalmente uso es, tú puedes voltear a ver la Tierra y dices, no mames, pues la Tierra está bien cabrona, está gigante. Pues luego la analizas en escala cósmica y te vas a dar cuenta que es un puntito azul en una inmensidad de nada. Sí. Entonces tú puedes pensar y decir, pues entonces, ¿qué relevancia tiene todo lo que estoy haciendo? ¿De qué sirve el dinero, la fama? Todo lo que trabajó toda mi vida, ¿de qué sirve si es un pinche puntito en una inmensidad de nada?
Claro.
En una cantidad de tiempo que nos rebasa. El universo tiene 13 mil millones de años, vamos a vivir 80, 90 si nos va bien.
Claro.
¿Qué relevancia tiene todo? Entonces lo puedes ver de esa manera. O esa misma información la puedes parafrasear y puedes decir, no mames, de todo esto estamos aquí. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que nos haya tocado estar vivos en este puntito, que es el único puntito en donde nuestra vida es viable? Porque en todos lugares, en todos los demás lugares que hay en el universo en donde nazcas, te explota la cabeza, te ahogas, te mueres instantáneamente. Qué suerte tenemos de estar vivos en este momento. Claro. No solamente en el tema espacial, sino también en el tema de tiempo. Hoy en día estamos vivos en una época en donde las muertes violentas son considerablemente menores que hace 200, 300, 500, 600 años. Claro. Qué chingón. Entonces, es una manera de contarte a ti mismo una historia que te haga sentir bien en lugar de sentirte mal. Porque es fácil gravitar a esas historias y decir, no, pues todo, nada funciona, nada sirve. Es un, o cuando menos así, es un monólogo interno que tú te tienes que contar.
No,
a ti
por
mismo.
Supuesto. O sea, y eso es simple y sencillamente, es naturaleza humana. O sea, nosotros tenemos el control y el poder de decidir qué vamos a ver, ¿verdad? Claro. O sea, ese mundo enorme que a lo mejor nos está consumiendo, o ese puntito, ese puntito en el universo. Vuelvo a lo mismo. Es la etapa que estás viviendo, o sea, lo que está a tu alrededor y cómo decides tomarlo. Yo, esa etapa, en ese momento, era posiblemente como me estaba sintiendo. Yo ni siquiera lo estaba viendo completamente. O sea, me sentía, pero no veía o no tenía una conciencia completa de lo que estaba pasando, ni siquiera lo que estaba diciendo. Y terminamos esa plática y te lo juro, fue como si vinieran a levantarme el switch y esa misma, en serio, decía, esa pasión, ese amor, esa hambre, ¡brum!, me regresó. Y otra vez, ¡brum!, lo que sí, hablaban
un
todos.
Un giro biográfico.
Hablaban y decían, güey, cabrón, se ve mejor que en sus 20s, hijo de la chingada, míralo, no para, y lo ves aquí, lo ves con sus hijos, y trabaja y produce, y se va a un programa, y no está, no para, o sea, parece que fuera un chamaco que está empezando 18 años a experimentar la vida y a forjar su camino de éxito. Después de esa plática, y viene la mesera y me trae la cuenta y me deja una notita. O sea, que o sea, la leí y me puse hasta a llorar en el restaurante con toda la gente. O sea, de lágrima, de moco tendido, porque hermoso lo que escribió. Parte de lo que ponía era ella. La gente normal como yo a veces se pregunta y no entiende cómo, de dónde viene esa fuerza y ese deseo de levantarte cada día, aunque no tengas ganas de hacerlo, cuando tu cuerpo duele, tus huesos duelen, tus músculos y tu mente te pide ya no más, pero decides hacerlo simple y sencillamente porque eres una persona que está en este mundo para inspirar, para triunfar, para que los que estamos atrás de ti encontremos una razón,
claro,
para hacer las cosas. Dije, no mames, güey. O sea, ya un poquito más larguito, ya tiene un tiempo de esta famosa historia de la notita de la mesera del restaurante. Güey, yo dije, y me acuerdo que ella, mi pareja, me dijo, ¿lo ves? Esto es lo que haces, lo que representas y lo que has movido. Y a lo mejor no has volteado mucho, no has venido mucho a México desde hace mucho tiempo. Lo que tú estés viviendo allá, lo que sea, como se esté sintiendo, viviendo, lo que es Estados Unidos es completamente distinto a lo que tú representas aquí en México. Pero, y mire, bendito sea Dios, sí. Bendita mesera, bendita mi vieja, o sea, porque me regresó eso que necesito y tengo que seguir llevando para inspirar a lo más importante que tengo, que son mis hijos.
Claro.
O sea, que es ellos, que lo que le escribí, por ejemplo, a mi papá ahora, que fue su cumpleaños el día 20 de este mes, ojalá mis hijos me admiren y me amen tanto como lo hacemos nosotros contigo. Porque fue esa admiración, yo de chamaco, y yo veía a mi papá y yo lo veía como Superman, literal, sí. O sea, bien mamado, güey, y derrotando a los malos en el cuadrilátero y con las luces y el dos caras y la gente aplaudiendo. Y yo de peladito viendo cómo la gente le aplaudía a mi papá. Fue eso lo que me llevó a ese espíritu incansable de mi madre, yo no me rindo.
Totalmente.
No bajo la cabeza y bueno, ahorita es lo que se está inspirando, lo que quiero transmitir a mis hijos y bueno.
Esa es una gran manera, creo yo, de encontrar propósito. Ahorita estoy llevando un curso de filosofía y en uno de los, que de hecho lo estamos documentando en Creativo, invitamos a la gente a ver los capítulos de filosofía.
Pues.
Y una de las lecturas que está dando mi maestro habla sobre cómo la mejor manera de transmitir tus ideas y tus convicciones es mediante la acción. Como que tenemos esta idea errónea de que la filosofía se queda en el mundo de las ideas,
sí.
Pero la mejor manera de manifestar y hacer esas ideas realidad, y no solamente para ti, sino para los demás, es viviendo bajo el ejemplo de tus convicciones. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el ser humano aprende por mimética. El ser humano ve a alguien, se inspira y copia. Entonces, sí. Si tú quieres que esa idea se transmita, tienes que hacerlo, tienes que vivir esas ideas. Y eso aplica con tus hijos, pero aplica también con muchas personas que te ven, que te consumen, claro. Que dicen, no mames, si este güey puede, si este güey lo hizo, ¿por qué yo no? Y es la manera en la que transmites el DNA de las ideas, claro. Haciéndolas. Si se quedan en tu mente, es mucho más difícil convencer a alguien con puras palabras. Si te vuelves un ejemplo de acción, se vuelve una manera mucho más poderosa de inspirar a las demás personas. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.